Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. En el episodio de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la meditación, de la mente, y cómo podemos mejorar nuestro estado mental. Puede que para mucha gente la meditación sea algo aburrido, sin sentido, sin razón de ser, pero de hecho la meditación es una de las prácticas más antiguas e importantes que hemos perdido a lo largo del tiempo, y que de hecho en esos últimos años muchas comunidades han empezado a retomarlas y muchos estudios científicos han empezado a dedicarle su buen tiempo a los efectos positivos que tiene la mente la meditación, ya que son muchas las investigaciones científicas que se han empezado a desarrollar y que se están desarrollando acerca de la meditación. Y de hecho, para hacer este episodio me leí dos libros, bueno, de hecho uno y varios artículos para poder dar una buena fuente de conocimiento, lógicamente, porque uno siempre se tiene que basar de información, llenarse de lo que más pueda para poder dárselo al público, porque siempre está la típica fake information que no está correcta. Y de hecho hay mucha gente que le da mucha polémica a la meditación, que dice que no es divertido, que de hecho le estresa mucho más, que le da cosquilleos, que le da muchas cosas, pero eso es manejable, eso es una nueva skill que estamos manejando. Bueno, en otras palabras, es una nueva habilidad que empezamos a desarrollar. Y como siempre, al principio es algo tedioso y difícil de manejar, pero con el tiempo se vuelve algo natural y muy divertido de hacer. De hecho, al final les voy a contar mi experiencia con la meditación. Así que si te ha parecido interesante este episodio, quédate, que te va a encantar. Así que escucha, disfruta y comparte. ¡Comencemos! Antes de comenzar les tengo que decir algo. Grabé el primer pedazo del episodio y me di cuenta que no tenía conectado el micrófono. Y yo quedé como que, ay no, puede ser, qué tristeza. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. La meditación consiste en la técnica de concentrarse en la respiración. Aunque esto parezca lo único, hay demasiados grupos de meditación. Uno de ellos es el mindfulness y es el que yo practico. Puede que todas las técnicas de respiración se basen en concentrarse en la respiración, pero dentro de la mente pasan las cosas interesantes. Por ejemplo, una de las técnicas es la de escanear tu cuerpo, de dónde te está doliendo. Esta técnica nos permite controlar o manejar más el dolor, a convivir con él, a ser curioso con el dolor, a observarlo y no fatigarse con él. De hecho, yo empecé una de las, como, a ver, ¿cómo les explico? Yo, en Netflix hay una serie que se llama Headspace, y en ella hay un episodio, como yo les digo, que es de escanear el cuerpo. Entonces de ahí yo aprendí esta técnica. Desde ahí yo llevo unos días practicándolas, también las otras técnicas que nos van enseñando. Además que en Spotify uno puede también encontrar un mundo de meditaciones, en YouTube. O sea, hoy en día hay muchísimos recursos para poder meditar, o música, o sin nada. Es como tú prefieras, la verdad sea dicha. Bueno, la meditación, o el mindfulness en este caso, sugiere que la mente esté atenta completamente a lo que está sucediendo a su alrededor, como los sonidos, lo que siente tu cuerpo, los pensamientos, a lo que estás haciendo. Y en este caso sería la respiración. El mindfulness trata de centrarnos en una cosa, en la respiración. Ya lo he mencionado varias veces, pero también aunque parezca un ejercicio bastante simple, o sea, no diría, ah, no, pues respirar, yo respiro todo el día. Es muy difícil. La verdad que es muy difícil concentrarse en eso. De hecho, los reto a que cuando terminen este episodio se sienten por 10 minutos a meditar y solo se enfoquen en respirar. Van a ver cómo poco a poco llegan los pensamientos, las ideas, las cosas que están pasando en tu día y no te das cuenta que pasan, pero eso es natural. La mente es como un océano. Puede a veces estar muy agitado o a veces está muy calmado. Es solo saber controlarlo. Y de hecho, hasta los grandes meditadores lo dicen. La mente, es una analogía, de hecho, la mente es como una autopista. Siempre van a pasar carros. Unos muy ruidosos, otros no tantos. Los carros son la analogía a los pensamientos, a las ideas, a los recuerdos. Pero en la meditación, la idea es no fijarse tanto en los pensamientos, sino dejarlos pasar y centrarse otra vez en la respiración. Aunque parezca algo de verdad muy simple, como muy meh, como que pereza, es muy complicado. De hecho, es una de las cosas más complicadas que me he propuesto hacer, porque yo llegué, no, pues que qué pereza la meditación, ¿para qué? Y empecé a leer los beneficios que tiene y todo. Y cuando lo empecé a leer, me di cuenta que es algo bastante complejo, más de lo que pensaba. Ahora aquí viene la parte importante, lo interesante del episodio. La meditación es buena. ¿Me beneficia en algo practicarla o solo es una pérdida de tiempo? Pues la verdad, no, ni cinco es una pérdida de tiempo. Y lo digo desde mi propia experiencia emocional. O sea, cuando empecé a practicar la meditación, me di cuenta que podía controlar mucho más mis emociones. Y de hecho, me sentía una persona mucho más calmada, menos estresada. Y hubo un tiempo en que paré de meditar. Y en ese tiempo me volvió otra vez un poco nervioso, un poco como reactivo. Y otra vez que estoy volviéndola a practicar, estoy calmándome un poco más otra vez. O sea, como empecé, o sea, llevaba casi un mes practicando meditación y pum, paré un día porque me fui a la finca con los primos y como que estaba muy tarde y me daba mucha pereza meditar. Y ahí paré y se me vino otra vez el estrés, todo encima. Y volví a empezar a meditar y ya otra vez estoy cogiendo la calma. La práctica, ahora sí, los beneficios de la meditación. La práctica de la meditación tiene beneficios tanto mentales como físicos. Y esto es muy interesante, porque casi siempre nos dicen que solo son beneficios mentales, pero también nos traen bastantes beneficios físicos que se han estudiado. Por ejemplo, un estudio descubrió que en más de 540 horas de meditación repartidas, obviamente no seguidas, o sea, 540 horas son como 21 días, 21 días. Les trajo a los participantes propósito de vida, se les iluminó el camino. Y esto puede que se suene como muy friki, pero muchas personas todavía no tienen un camino, un sentido de vida. Y la meditación a mucha gente se las trae, se los pone al frente y les dice, ese es tu propósito de vida, ese es tu significado. Y a mí también me ha pasado varias veces, que a veces me siento perdido, pero otra vez al reconectarme con mi alma, con mi sentido de ser, otra vez vuelvo al camino. Y esa es la parte más interesante de este estudio. 5 meses después de iniciar con la meditación, hubo un aumento en la actividad de las telomerasas de las células inmunitarias de los participantes. Las telomerasas, o los telómeros, para que la gente, los que no saben qué son los telómeros, son algo que se descubrió relativamente hace poquito, que son el recubrimiento que tiene nuestro ADN, más específico, los cromosomas. Los telómeros se van recortando cada vez que nuestras células se replican. Y de hecho, sabiendo qué tan largo es un telómero, podemos saber cuál es la edad biológica de esa persona. Por ejemplo, alguien mayor, lo normal sería que tuvieran los telómeros mucho más pequeños que alguien mucho menor. Pero uno puede mejorar los telómeros. O sea, es algo que se puede practicar. Y se vio que en la meditación se podían pues no regenerar, pero sí se podía activar otra vez. O sea, como que el proceso de envejecimiento de esos telómeros fuera mucho menor. Y algo importante, cuando los telómeros se acortan completamente, la genética, o sea, el ADN se empieza a recortar en cada división, haciendo que sea muy susceptible a cánceres, haciendo que los telómeros sean muy importantes para el ADN y para las células en general. Obviamente para organismos multicelulares, como nosotros los humanos, que somos multicelulares. Para este resultado que les acabé de contar de la reactivación o el aumento de actividad en los telómeros, se necesita más investigación. ¿Por qué? Porque es un resultado que solo se hizo una vez y fueron como 40 personas. Y ustedes saben que los estudios se tienen que hacer con muchísima más gente porque puede ser solo plena coincidencia. Y aunque parezca esto sin sentido, es la realidad. Se necesitan hacer de cientos o miles de personas. Entonces, aunque suene muy alentador, se necesita más. Y además, a mí me encantó este resultado. Aparte del aumento de la actividad, nos brinda sensaciones como la autocompasión, el crecimiento personal, la felicidad y la paz mental. ¿A ustedes no les ha pasado que se sienten ofuscados con un mundo de tareas, que tienen un vendaval de cosas para hacer y no han hecho ni una? De hecho, yo me he sentido así muchas veces y a veces lo único que me viene a la cabeza es literalmente tener un balcón. O sea, me estreso horrible y cuando me siento así, a veces me siento a meditar y me calmo o hago actividades que me calmen. Por ejemplo, una de ellas es salir a trotar. A mí es una persona que a mí me encanta el deporte y salir a hacer deporte es una de mis meditaciones, entre comillas, activas, meditaciones activas. Todos estos beneficios que les acabo de mencionar están relacionados con una observación que demostró el crecimiento del tallo cerebral, o sea, de la felicidad, de la paz mental. El tallo cerebral, es tallo cerebral, ya no sé hablar, Dios mío santo, está relacionado con la sensación del bienestar. La sensación del bienestar es como yo me siento, si me siento bien, si me siento mal, si me siento triste, si me siento feliz, si me siento aburrido, si me siento con rabia. Entonces, si se vio un aumento en la actividad del tallo cerebral, indicando que estas personas, aparte de lo que estaban expresando, era real. Era no solo una sensación emocional, sino que era una... A ver, ¿cómo lo explico? Ya no sé cómo explicarme, Dios mío. Yo estoy emocionado explicando y uno se le olvida cómo explicar. Venga, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes no les ha pasado de vez en cuando que quieren explicar algo y ya? Ustedes lo entienden, pero cuando lo van a explicar ya como que se... No, se enredan. No, no, me está pasando últimamente horrible cuando estoy grabando que voy a explicar algo y se me olvida como la analogía que iba a dar o cómo lo iba a explicar y yo quedo como... No, pues, tan chévere. No, pues... Eso me da una rabia. Pero bueno, paremos aquí, que les voy a hacer otra vez esta pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido con estrés, con angustia? Pues les voy a decir algo. Esa sensación de angustia, de estrés, de culpabilidad, es totalmente culpable del cortisol, que es la odiada y amada al mismo tiempo hormona del estrés. Pues les tengo una muy, pero muy, muy buena noticia que está relacionada con la meditación. Se ha demostrado que los meditadores, la gente que medita constantemente, porque eso también es de constancia y no de cantidad, porque digamos, si yo medito, no sé, 20 minutos todos los días, va a ser mucho mejor que meditar una vez a la semana durante una hora ese día. Es mucho mejor la constancia que la intensidad. Entonces las personas que meditan se les vio unas tasas de cortisol muchísimo menores a las gentes que no meditan. Además que se demostró en otro estudio que las personas meditadoras que son sometidas a una situación estresante presentan una tasa menor de secreción del cortisol y un mejor control sobre la situación que los que no meditan. ¿Esto qué quiere decir? Que los meditadores tienen mucho más control con las emociones que les vienen al cerebro frente a una situación de estrés. O sea, los meditadores actúan como si estuvieran en un plan de supervivencia. O sea, como yo tengo que sobrevivir de acá. Y los meditadores actúan con la racionalidad. Con racionalidad, con qué puede pasar si hago esto, qué no. En cambio, los que no meditan lo hacen puro con instinto. También se encontró en un estudio parecido, pero diferente, que los meditadores tienen una mayor conexión con la parte prefrontal del cerebro en una situación estresante. Además, con una desconexión mucho mayor a los no meditadores de la amígdala. En otras palabras, los meditadores, como les dije, pueden tener mucho más control de sus acciones. Y eso es por la mayor conexión prefrontal y la desconexión amigdalal. La amígdala es la que nos hace acción, hacer una acción con los sentidos de supervivencia. O sea, yo le toco ¡pum! O sea, digamos, a mí me asustan. Y digamos, si yo no tengo control sobre lo que yo hago, puedo o terminarle pegando un puño a alguien, o salir corriendo, o brincar, ¿cierto? Que es lo primero, el de supervivencia. Culpa de la amígdala, obviamente. Pero las personas que meditan pueden tener mucha más racionalidad antes de actuar. Puede que eso se demore un poco más en hacer el proceso, pero es mucho mejor. Porque digamos, en una situación peligrosa, como no sé, te van a atracar. Y tú accionas sin pensar, y no sé, te va a portar un puño al que te va a atacar, te disparan o te hacen algo daño. Entonces, las personas que meditan tienen muchas más, ven el panorama de la situación de muchos más ángulos, y tienen una mejor racionalidad en la situación. Cabe recalcar algo muy importante, que los beneficios de la meditación se obtienen, la N y la O en mayúscula, subrayada, highlighting, todo, no se obtienen de la noche a la mañana. Recordemos que el cerebro es un músculo, y uno muy complejo, que gasta alrededor del 20% de la energía corporal. Así que imagínense como ir al gimnasio para el cerebro, más o menos. Entre más practiques y más constancias, más mamadísimo se vuelve el cerebro. Pues, o sea, no estoy diciendo que el cerebro se vuelva más grande o algo así por el estilo, sino que se vuelve... O sea, es que es una analogía poco, o sea, yo digo siempre digo esto, las analogías en la ciencia siempre son muy incompletas, pero imagínenselo como si como el gimnasio para el cerebro, no es que se vuelva más grande ni nada, sino que se vuelve mucho más eficiente, mucho más poderoso, mucho más inteligente, tiene mucha más memoria, tiene mucho más control sobre tus emociones, sobre tus acciones, sobre un mundo de cosas. Pero siendo serios, ayuda también a la plasticidad cerebral, a la construcción de nuevos pensamientos e ideas, a la memoria y muchísimas más cosas. Además a la concentración, que a mí me pasa muchísimo que me desconcentro cada ratico, digamos. Estoy estudiando y un momento a otro no me doy cuenta, ya estoy en Instagram. O estoy buscando cualquier cosa en la tablet o en el celular. O me paré de la silla y me. O, digamos, dije, voy a ir a comer algo en la cocina. Y terminó hablando con mis papás. O terminó haciendo una cosa completamente diferente a la que tenía planeada hacer. Y eso es falta de concentración y de tener plenitud de lo que estás haciendo. Y por eso es una buena, muy buena idea meditar. Y esto me ha reducido estas cosas. Por ejemplo, ya me doy cuenta de las cosas que estoy haciendo. Y volviendo a nuestra querida amígdala, los meditadores. O sea, en un escáner se vio que la amígdala tiene una reducción de su actividad del 50%. O sea, del 50%. Y si uno entre más practica, más reducción de la amígdala. Obviamente no va a ser infinitum de la reducción de la amígdala, ya que somos humanos y evolucionamos para actuar con nuestros instintos. De hecho, los grandes meditadores siempre dicen, yo también soy humano y también a veces me siento triste, a veces me siento con rabia, a veces me siento estresado. Solo es aprender a controlarlo, a meditar, a respirar. Es imposible callar nuestras emociones. Evolucionamos para tenerlas. Puede que sea un poco contradictorio la meditación, pero es la realidad. Es aprender a manejarlas. De hecho, es normal de los humanos. Bueno, ya terminando con la amígdala, me trae a otro beneficio de la meditación que me pareció muy interesante. Los meditadores son capaces de controlar el sufrimiento físico y emocional mucho más que los no meditadores. Ojo, ojo, ojo con esto. No curarlo, pero sí manejarlo. Aprender a vivir con el sufrimiento, aprender a manejarlo. Hay un muy buen ejemplo que es extremo y pasó en la vida real, y no lo vayan a hacer, por favor, que es un ejemplo muy extremo y pasó de verdad, que un gurú de esos que meditaban 500.000 horas a la semana se quemó a él mismo en una protesta para poder enseñarle al gobierno que él estaba triste con rabia de las decisiones del gobierno. Él se quemó vivo. Y al quemarse no movió ni un músculo, no lo movió, tenía completo control en su cuerpo. Esto demuestra la magnitud del control que podemos tener de nuestro cuerpo y emociones y de todo si sabemos controlar nuestro cerebro. Eso sí, por favor, no vayan a lastimarse jamás. Es un ejemplo que pasó en la vida real, repito, pero jamás se vayan a lastimar. Por favor, la meditación es una herramienta poderosa para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo, pero no es para dañarnos, es para ayudarnos a curarnos emocional y físicamente, por favor. No vayan a seguir este ejemplo. Es extremo, lo sé, pero pasó. Otros de los infinitos, volviendo a los beneficios de la meditación, que ya llevo bastantes y son muchísimos más. O sea, yo incluí los que considero más importantes, porque hay infinitos, o sea, hay libros de miles de páginas de solo beneficios de la meditación y estudios científicos. Bueno, otro de los beneficios es la reducción de las citoquinas viene el nombre científico. Citoquinas preinflamatorias, que son una de las hormonas de nuestro cuerpo responsables de la inflamación. Se demostró, otra vez en un estudio, la meditación ayudaba a reducir estas hormonas, haciendo que nuestra inflamación corporal sea mucho menor, haciendo que nuestro sufrimiento, obviamente, al tener una inflamación, sea mucho menor. Además, ese es otro beneficio que me pareció súper interesante que lo encontré en un artículo, que es que se demostró, otra vez en un estudio, lógicamente, por favor, gente, sí, ya he repetido muchas veces, se demostró en un estudio, lo leí, pero es así la cosa. Que la meditación mejoraba la flora bacteriana. Eso sí, también hay que comer bien para ayudar a nuestra flora bacteriana. ¿Qué es la flora bacteriana o la flora intestinal? Pues es muy simple. Es las bacterias que tenemos en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo, que nos ayudan a digerir la comida. De hecho, en un post que hice en Instagram, Les mostré que en nuestro cuerpo, de hecho, hay muchas más bacterias que células. Y sí, aunque parezca extraño, es la realidad. Y la mayoría de esas están en nuestro sistema digestivo, que nos ayudan a digerir la comida. Y aunque eso les parezca un poco extraño, las bacterias han evolucionado con nosotros desde siempre. Y de hecho, las bacterias y los virus son los responsables de la vida compleja. Sin ellos no podríamos vivir. Para aquellos que odian los virus y que, como el coronavirus, antes tenemos que agradecerles. De hecho, un estudio, otra vez un estudio, pero no tiene nada que ver con la meditación, que los virus le heredaron a los organismos complejos la reproducción y la amamantación. O sea, el embarazo fue culpa de una mutación hecha por los virus. Aunque suene súper loco, es la realidad. Los virus y las bacterias son primordiales, la base para que la vida compleja pueda subsistir. Ahora volviendo al beneficio de la meditación para la flora bacteriana, eso se demostró ya que hay algo interesante, que en nuestro sistema digestivo también hay casi la misma cantidad y hasta un poco más de células nerviosas que en nuestro cerebro, de neuronas. Sí, aunque suene poco extraño, no son las que nos hacen pensar, pero hay una conexión cerebro-intestino que se ha estado estudiando fuertemente últimamente y que está súper, súper, súper importante. Y de hecho mi mamá estudia esto y me parece muy interesante cada vez que me lo cuenta. Y de hecho, próximamente de pronto hago un episodio con ella hablando de esto. Y por último, pero no menos importante de los beneficios de la meditación, ayuda a curar enfermedades o afectaciones psicológicas, como trastornos de ansiedad o traumas emocionales. Por ejemplo, si un trauma emocional o es como si tuviste un evento que te afectó gravemente. Por ejemplo, si te asaltaron o si tuviste una pérdida de un familiar. Esos son traumas. Esos son traumas. Porque, digamos, hay traumas físicos, que son cuando, digamos, te aporreas. Entonces, el médico te dice, tuviste un trauma. Digamos, si te pegas en el hombro, tuviste un trauma en el hombro. Un trauma emocional es, digamos, cuando tuviste un trauma por pérdida familiar. Un trauma por, no sé, bullying. Ese tipo de cosas. Es que, de hecho, yo considero que la meditación es un arma, una herramienta para mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Recordemos que el cerebro es prácticamente el centro de nuestro cuerpo, el órgano más importante, aunque proclamar el cerebro el órgano más importante es autoproclamarse, porque nuestro cerebro nos hace pensar. Es como, yo considero el cerebro como el director de una hermosa orquesta, nuestro cuerpo. Cuidarlo es fundamental. Tener fe y tenerlo como una joya es fundamental para nuestra salud, para nosotros. Así que espero que te hayas disfrutado de este episodio y que tengas en cuenta que meditar es muy importante y que harías poner lo que sea 20 minutos en tu rutina diaria por la mañana o antes de dormirte o al mediodía. Y si tienes un horario muy estresante, te podría ayudar mucho más. Y no sé, lo podrías hacer en familia, con tus hermanos, con tus amigos también, o con tu hijo o con tu hija. Es muy interesante la meditación y les recomiendo firmemente, si no han empezado, que si tienen Netflix además, vayan a ver Headspace Meditation, es muy interesante, es muy divertida, así que espero que la disfruten. Antes de irnos, quería darles dos noticias muy importantes para el podcast. Bueno, de hecho, es una importante para el podcast y la otra es para ustedes, sí. Voy a decir primero la de ustedes. Yo estoy participando en un concurso que se llama Breakout Junior Challenge de Khan Academy. De pronto algunos de ustedes conocen Khan Academy. Este está haciendo un concurso de un video de 3 minutos, de un video científico de un tema. Por ejemplo, yo estoy haciendo tema X, o sea, no les voy a decir porque de pronto alguien me copia, y lo tengo que trasladar a YouTube en 3 minutos, es la regla máxima, y tiene que estar en inglés. Al subirlo, uno tiene que participar. De hecho, abajo les voy a dejar el enlace para que puedan leer las reglas y todo. El premio es un scholarship de 250 mil dólares, 100 mil para equipamiento de laboratorio y 50 mil dólares para su profesor. Así que espero que se animen a participar. Yo también voy a participar y de hecho ya creo que tengo casi listo el video. Obviamente espero ganar y si uno de ustedes se anima a participar y ganan, escríbanme, sería muy interesante saberlo. Y la última noticia. Hace poco creé Patreon Para el podcast, para los que me quieran apoyar, no es obligatorio, solo es monetario, lógicamente. Me parecería muy interesante si alguien se considera a suscribirse. Uno nunca sabe, alguien puede. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se lo han disfrutado, gozado y entendido. Si tienen alguna duda, escríbanme a mi correo electrónico, tuscienciamiciencia@gmail.com. Hace rato no digo esto. También me pueden escribir en mis redes sociales, tuscienciamiciencia, en Instagram. Solo estoy en Instagram por ahora. Y espero que lo compartas. Así que nos vemos en un próximo episodio. Así que escucha, disfruta y comparte. Hasta luego. Acabo de darme cuenta que dije hasta luego. Y es nos vemos. Adiós. Nos vemos.